huyeron los pastores después de dejar a Don Quijote por muerto, tendido en el suelo. Sancho, que habías estado sobre la cuesta mirando las locuras que su amo hacía y arrancándose las barbas a la vez que maldecía la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer, llegóse, hallando al caballero de muy mal arte, aun cuando no había perdido el sentido.
No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a acometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros.
¿Cómo eso puede desparecer y contracer aquel ladrón del sabio, mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren. Y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Sube en tu asno, síguelos bonitamente, y verás cómo en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, que he menester tu favor y ayuda.
Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con que curar a su amo, y como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio. Maldíjose de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Levantóse en esto Don Quijote y, puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien acondicionado, y fuese a donde su escudero estaba, de pechos sobre su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo además. Y viéndole Don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo:
Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas.
¿Cómo no? ¿Por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre? Y las alforjas que hoy me faltan con todas mis alhajas, ¿son de otro que del mismo?
¿Que te faltan las alforjas, Sancho?
Sí que me faltan.
¿De ese modo no tenemos que comer hoy?
Eso fuera cuando faltaren por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es.
Con todo eso, tomara yo ahora más aína, un cuartal de pan, una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Mas con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua. Y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos.
Más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante.
De todos sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho. Porque caballero andante hubo en los pasados siglos, que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.
Ahora bien, sea así como vuestra merced dice, vamos ahora de aquí y procuremos dónde alojar esta noche. Y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados. Que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato.
Pídeselo tú a Dios, hijo. Y guía tú por donde quisieres. Que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo. Y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta. Que allí siento el dolor.
¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte?
¿Ah? Cuatro, fuera de la cordal. Todas enteras y muy sanas.
Mire vuestra merced bien lo que dice, señor.
Digo cuatro, si no eran cinco. Porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna.
Pues en esta parte de abajo no tiene vuestra merced más de dos muelas y media. Y en la de arriba, ni media ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano.
¡Sin ventura yo! Que más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada. Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres.
Hízolo ansí Sancho y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido.
Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles, ni con la reina folgar, con todo aquello que a esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir, hasta quitar aquel almete de malandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien.
Tienes mucha razón, Sancho. Mas para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria. Y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda. ¿Qué modos hay de composición en la orden de la caballería para todo?
Pues juré yo algo por dicha.
No importa que no hayas jurado. Basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro, y por sí o por no, no será malo proveernos de remedio.
Pues si ello es así, mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto como lo del juramento. Quizá les volverá la gana a los fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aun con vuestra merced, si lo ven tan pertinaz.
En estas y otras pláticas, les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen. Y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje. Y para acabar de confirmar esta desgracia, les sucedió una aventura que sin artificio alguno verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad. Pero con todo esto, caminaban creyendo Sancho que pues aquel camino era real, a una o dos leguas, de buena razón hallaría en él alguna venta. Yendo pues de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban, venían hacia ellos gran multitud de lumbres que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podía ser aquello. Y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían. A cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo:
Estas, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo.
Desdichado de mí, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran?
Por más fantasmas que sean, no consentiré yo que te toquen en el pelo de la ropa. Que si la otra vez se burlaron contigo, fue porque no pude yo saltar las paredes del corral. Pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo como quisiera esgrimir mi espada.
Y si le encantan y entomecen como la otra vez lo hicieron, ¿qué aprovechará estar en campo abierto o no?
Con todo eso te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo.
Sí, tendré, si a Dios place.
Estaban Don Quijote y Sancho apartados a un lado del camino, contemplando con ojos de asombro aquellas movibles luminarias que avanzaban hacia ellos en mitad de la negra noche, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente como quien tiene frío de cuartana. Y creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta 20 encamisados todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho y aun en el de su amo. Y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le avino a su amo, al cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. figurósele que la litera era Nandas, donde debía de ir algún malferido o muerto caballero cuya venganza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristró su lanzo, púsose bien en la silla y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar. Y cuando los vio cerca, alzó la voz y dijo:
deteneos, caballeros, o quienquiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que según las muestras, o vosotros habéis fecho, o os han fecho algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que feciste, o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron.
Vamos deprisa, y está la venta lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís.
Y picando la mula, pasó adelante. Sintióse de esta respuesta grandemente Don Quijote, y trabando del freno dijo:
deteneos, y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado. Si no, conmigo sois todos en batalla.
Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno, se espantó de manera que alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados y, mal ferido, dio con él en tierra. Y revolviéndose por los demás, era cosa de ver, con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante según andaba de ligero y orgulloso. Todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas, y así con facilidad, en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas que no parecían sino a los de los máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover. Así que muy a su salvo, Don Quijote les apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno que les salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho, admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí:
sin duda este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice.
Estaba una hacha ardiendo en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose a él, le puso la punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se rindiese, sino que le mataría. A lo cual respondió el caído:
harto rendido estoy, pues no me puedo mover, que tengo una pierna quebrada. Suplico a vuestra merced, si es caballero cristiano, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes.
Pues ¿quién diablos os ha traído aquí siendo hombre de iglesia?
¿Quién, señor? Mi desventura.
Pues otra mayor os amenaza si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté.
Con facilidad será vuestra merced satisfecho. Y así sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller y llámome Alonso López. Soy natural de Alcobendas. Vengo de la ciudad de Baeza con otros 11 sacerdotes que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado. Y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural.
¿Y quién le mató?
Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron.
De esa suerte, quitado me ha nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte si otro alguno le hubiera muerto. Pero habiéndole muerto quien lo mató, no hay sino callar
y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios.
No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto dejándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras.
No todas las cosas suceden de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como venía desde noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejábades cosa mala y del otro mundo. Y así, yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos. Y os acometiera aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre.
Ya que así lo ha querido mi suerte, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla.
¡Hablara yo para mañana! ¿Hasta cuándo aguardabades a decirme vuestro afán?
Dio luego voces a Sancho Panza que viniese, pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto que traían aquellos buenos señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán, y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula y poniéndole encima de ella, le dio la hacha. Y Don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho:
si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura.
Con esto se fue el bachiller, y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura más entonces que nunca.
Yo se lo diré, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que llevaba aquel mal andante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y debe lo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes.
No es eso, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo como lo tomaban todos los caballeros pasados. ¿Cuál se llamaba el de la ardiente espada? ¿Cuál el del unicornio? ¿Aquel el de las doncellas? ¿Aquéste el del ave fénix? ¿El otro el caballero del grifo? ¿Estrotro el de la muerte? Y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Así digo, que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el Caballero de la Triste Figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura.
No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que sin más ni más y sin otra imagen ni escudo le llamarán el de la triste figura. Y créanme que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto se ha dicho en burlas, que le hace tan mala cara el hambre y la falta de las muelas, que como ya tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura.
Rióse don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre en pudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado.
Yo entiendo, Sancho, que quedo descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada. Justa ilus iquisuadente diabolo, etcétera. Aunque sé bien que no puse las manos, sino este lanzón. Cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestiglos del otro mundo. Y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad el Papa, por lo cual lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero.
En oyendo esto el bachiller, se fue como queda dicho sin replicarle palabra. Quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho.
Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de que los venció solo una persona, y corridos y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen en qué entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga. No hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies. Y como dicen, vayas el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza.
Y antecogiendo su asno, rogó a su señor que le siguiese. El cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volverle a replicar, le siguió. Y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon, y Sancho alivió el jumento, y tendido sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan mal pasar, en la fémila de su repuesto traían. Mas sucedióles otra desgracia que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber ni aun agua que llegara a la boca. Y acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo.